Vamos a tener una lectura en el capítulo 2 de este libro, que vamos haciendo lecturas desde que empezamos, que luego no estamos haciendo un análisis detenido de cada texto. Esto en tal caso pues lo haremos bastante más adelante, cuando hayamos tocado algunos aspectos. Pero sí, antes de la lectura quisiera decir que yo creo que todos estamos muy contentos de que nuestro hermano Alejandro Moya esté con nosotros en esta noche, que ya hacía bastante tiempo que no nos veíamos. La vida está llena de problemas que nos afectan a todos, y él y su esposa pues tienen ahora una preocupación seria con algunos problemas serios que han tenido y que tienen. Y lo digo también para que lo tengamos en cuenta en nuestras oraciones, para que el Señor les ayude y les dé luz y capacidad para poder afrontar situaciones que a veces nos angustian mucho a la vida. Bien, capítulo 2 del libro de Cantares, comenzando en el verso primero. Dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quieran. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Bueno, ya dije que vamos haciendo las lecturas, pero no vamos a hacer el análisis de estos textos, sino seguir con consideraciones generales. Y hoy vamos a ver algo importante que tiene que ver con las diversas interpretaciones que se han hecho de este libro. Ya dijimos en su día que es, parece ser sin duda alguna, el libro más difícil de interpretar de toda la escritura. Hay interpretaciones diversas y fundamentalmente nos vamos a fijar en cuatro interpretaciones que son las que más se han manejado y con más detenimiento en una, y luego espero que dé tiempo a que yo les pueda decir cómo lo veo yo. En cuanto a la interpretación, digamos, general del libro. El libro habla de, como sabemos, de varios personajes. Habla de Salomón, habla de la Sulamita, que aparece como la esposa de Salomón. Habla de las doncellas de Jerusalén, habla de los guardas de la ciudad, habla también de una serie de personajes masculinos que forman parte del cortejo, de la carroza, digamos, nupcial del rey Salomón. Bueno, en primer lugar, recordar que este libro de Cantar de los Cantares forma parte de la Biblia del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero del pueblo de Israel. Los judíos era una parte de ese pueblo, y que el cristianismo, entre comillas, heredó la Biblia de los israelitas, 39 libros que forman el Antiguo Testamento y que constituyen el canon, libros canónicos, libros considerados inspirados por Dios, que tenía aceptado el pueblo de Israel. Esto fue lo que se aceptó por parte de la Iglesia en los primeros siglos y se sigue aceptando hasta el día de hoy. Los judíos, la interpretación que tenían de este libro por parte de los rabinos, de los maestros, tenían más de una interpretación, o tenían una interpretación que tenía varias dimensiones. Por una parte, consideraban que Salomón era una figura de Dios, y la Sulamita, la esposa, representaba al pueblo de Israel. Por consiguiente, en ese sentido, este Cantar de los Cantares, que es la poesía bucólica pastoril más antigua de la historia de la humanidad, la más sublime, la que no ha sido superada hasta el día de hoy, y pienso que probablemente no será superada nunca en este sentido, a nosotros al leerlo no nos parece que es poesía, pero es poesía pura y muy particular, de la que ya hablamos en otros días. Consideraban que Salomón era una figura de Dios, y la Sulamita una figura de Israel. Salomón significa príncipe de paz, y Sulamita hija de paz. Y ya vimos en su momento que los dos nombres, Salomón y Sulamita, son el masculino y el femenino de una sola realidad. Pues en el siglo I a siglo II después de Cristo, en la última pronunciación rabínica de Israel sobre Cantar de los Cantares, decía que el cantar expresa en forma alegórica o figurada la historia de Israel, desde que Israel salió de Egipto después de más de 400 años viviendo en Egipto, la mayoría de los cuales, la inmensa mayoría de los cuales, en una esclavitud tremenda, que representa la historia de Israel desde la salida de Egipto hasta la segunda venida, hasta la venida del Mesías. Pero la interpretación ortodoxa del pueblo de Israel es que Salomón es una figura de Dios y la Sulamita es una figura del pueblo de Israel. Por lo tanto, el Cantar de los Cantares, que es un cantar de amor, hablaría de la relación entre Dios y su pueblo en esta época de la historia, el pueblo de Israel. Esta es una interpretación, digamos, espiritual, y una interpretación que nació dos siglos después que el Cantar de los Cantares se escribiese. Como el Cantar de los Cantares lo escribió Salomón, pues estamos hablando que si lo escribió casi 900 años antes del nacimiento de Cristo, estamos hablando que la interpretación de tipo espiritual pues aparece sobre 700 años antes de Cristo. Y ahí surge una interpretación, digamos, alegórica, en el sentido que he dicho antes. Bueno, esta interpretación la mantiene el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Luego se ha hecho también una interpretación literal del libro de Cantar de los Cantares, la que se dice que el libro de Cantar de los Cantares habla del amor humano de Salomón y de la Sulamita. Difícil de mantener esta interpretación porque se hacen aseveraciones sobre la Sulamita que, por muy enamorado que Salomón estuviese de su esposa y por mucho que la quisiera, nunca la podría definir como una persona perfecta, y esto se repite varias veces. Tanto es difícil de aceptar, pero hoy en día los intérpretes actuales se inclinan mucho a pensar que aquí se habla del amor humano entre un hombre y una mujer, y no quiere decir que aquí no se encuentren lecciones que son aplicables a la vida conyugal de una pareja, que las hay, y muy importantes, y algunas veremos. Pero es muy difícil sostener que, por mucha identificación que haya en una pareja, se diga por parte de ella lo que se dice de él, y se diga por parte de él lo que se dice de ella, hasta extremos que, digamos, superan la realidad de las parejas que hayan sido más ejemplares en su amor en esta tierra. Hay otra interpretación que es una interpretación que se llama de doble sentido. Quiere decir que el cantar hablaría de los amores de Salomón y de la Sulamita, es decir, del amor de, digamos, humano de Salomón y de la Sulamita, y por otra parte hablaría del amor de Dios y de Israel. Eso en cuanto al pueblo de Israel. Y hay una cuarta interpretación. Estamos hablando sobre todo desde el punto de vista de la interpretación de los israelitas, que es una interpretación dramática, en la que se supone que una pastora, que aquí se habla del amado, como dice el texto, como pastor, y de la amada como una pastora, que una pastora ha sido como secuestrada, conducida contra su voluntad al harén, digamos, del rey Salomón, que se ha resistido y ha cedido a las demandas amorosas del rey Salomón por fidelidad a su prometido, que sería un pastor que no era naturalmente el rey Salomón. Bueno, esta interpretación tampoco tiene una base sólida para defenderla. Hay también, por parte de la interpretación del pueblo judío, el decir que hay una interpretación posible profética. Es decir, que este libro tiene un contenido profético dentro del Antiguo Testamento. Entre todo lo que va a acontecer entre Dios y su pueblo, también tienen una interpretación de carácter sapiencial, que supondría ¿Qué libro habla de la sublimación del amor humano por la voluntad de Dios que una a los esposos? Es decir, no del amor humano como se da entre una pareja humana, por muy bien que se lleven y se quieran, sino ese amor es sublimado a unos niveles como si fuese el amor entre Dios y su pueblo. Y hay una interpretación mixta que viene de la época de un personaje importante en el mundo, digamos, sobre todo de las letras, de Bossuet, personaje francés importante, y que esta parte del siglo XVII, donde se sostiene que el cantar tiene un sentido literal, es decir, del amor humano entre un hombre y una mujer, y otro espiritual que se refiere al amor divino entre Dios y su pueblo. Bueno, entonces la Iglesia, que heredó, digamos, el Antiguo Testamento, palabra revelada de Dios, esos 39 libros del pueblo de Israel, ¿cómo ha interpretado esto? Bueno, todos los padres de la Iglesia en general, empezando por los que han tenido más importancia en el estudio de este libro, y el padre de la Iglesia que ha estudiado más este libro con detenimiento ha sido Orígenes. Estamos hablando del siglo II al siglo III después de Cristo. Orígenes nació en Alejandría, era de cultura, helénica, era naturalmente un israelita y tenía una formación extraordinaria en el conocimiento de las escrituras, pero era un helenista. Y ya cuando hablamos de Orígenes estamos hablando ya del cristianismo, estamos hablando de los primeros padres de la Iglesia. Orígenes nació en Alejandría, allí se formó y muy joven luego pasó a otra parte del territorio bíblico importante en aquella época, a una iglesia, a tener ministerio en una iglesia que mucho tiempo después que mucho tiempo antes había tenido allí ministerio el apóstol Pablo, y Orígenes hizo un estudio de este libro y dio tres visiones sobre este libro. Para Orígenes se le considera el padre de la interpretación alegórica. ¿Qué quiere decir? Que ¿qué es lo que ve la interpretación alegórica? Pues ve a Salomón como una figura que representa a Dios y a la Sulamita como una figura que representa a la Iglesia. Por lo tanto, para Orígenes, Cantar de los Cantares hablaba de la relación entre Dios y la Iglesia. Es el padre de la interpretación alegórica. Nadie manejó este tipo de interpretación como él, pero también presentó otras dos posibles interpretaciones, aunque él claramente estaba convencido de que la interpretación alegórica era la verdadera. Habló de una interpretación mística o psicológica. Es decir, que Salomón era una figura de Dios y la Shulamita era una figura de la Iglesia, interpretación alegórica. Interpretación mística o psicológica, que Salomón era una figura de Dios y la Shulamita era una figura del alma humana, que de lo que trataba Cantares era, para él, en primer lugar, la relación entre Dios y su Iglesia, o la relación entre Dios y el alma de cada persona y de cada miembro de esa Iglesia. Y habló de una interpretación también histórica, en el sentido no tanto de la historia como discurre, sino en el sentido de que también se podían hacer consideraciones sobre la enseñanza que puede tener para el amor entre una pareja, digamos, de seres humanos, entre un hombre y entre una mujer. Bueno, una de las cosas que ha preocupado mucho a los intérpretes es la identificación de los personajes. Y la interpretación de los personajes por el contenido que tiene este libro. Salomón, bueno, pues ya de Salomón la escritura dice mucho, tenemos libros de él, hay cantidad de libros que hablan de su historia, de sus hechos, de su vida. Tenemos el libro de Proverbios, tenemos el libro de Eclesiastés y tenemos el libro de Cantar de los Cantares de él. Pero ya sabemos que la Biblia nos dice que escribió 1005 cantares y este es uno de esos 1005, y sin duda al titularlo Cantar de los Cantares está diciendo el cantar por antonomasia, el cantar por excelencia. En este sentido quiero recordar que en cuanto a las obras de Salomón, la interpretación de los maestros de Israel comparaban la revelación de la escritura en cuanto a las obras de Salomón con las tres partes principales en que se dividía el templo que edificó Salomón, que fue el primer templo de materiales de piedra y de piedras preciosas y de todo. Bueno, una maravilla, una de las siete maravillas que había en el mundo de aquel entonces, porque sabemos que el templo que tuvieron durante tantos años en el desierto y después de entrar en la ciudad de Palestina era el tabernáculo. El tabernáculo tenía las tres divisiones que luego tuvo el templo de Salomón. Había un patio grande a donde podían entrar la gente, incluso había un lugar hasta donde podían entrar los gentiles, los que no eran judíos, de religión judía. Luego había el lugar santo, donde había una serie de elementos muy importantes que eran figura de cosas que ocurrirían en el futuro y que no podemos detenernos ahora. Y luego estaba el lugar santo separado del lugar santísimo por una cortina, y dentro de ese lugar santísimo pues estaba lo más importante, porque era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel, especialmente al sumo sacerdote. Bueno, pues ellos comparaban las obras de Salomón. Proverbios lo comparaban a la primera parte del templo, ¿no? Como al patio, vamos a decir, del templo. La segunda parte, el lugar santo lo comparaba al libro de Eclesiastés, y el lugar santísimo lo comparaban a Cantar de los Cantares. Por eso no es extraño que, teniendo ese tipo de visión, este libro fuese leído en la Pascua de los judíos hasta el día de hoy, que es la fiesta más importante, y la fiesta donde celebran su salvación y su redención de Egipto, y su redención que tiene más proyección que la redención de Egipto. Bien, pues la búsqueda de los diversos personajes, quién era Salomón, quién era la Sulamita, quién eran los doncellos de Jerusalén, quién eran los guardas de la ciudad, quién eran estos personajes valientes, 70 valientes, que rodeaban la litera de Salomón nupcial, que se habla en el capítulo 3, pues intenta, pues han dicho muchas cosas sobre cada uno de ellos que es las que yo voy a decir ahora, que creo que no tienen una base bíblica sólida. ¿Y qué es lo que se interpreta hasta el día de hoy como más ortodoxo en la iglesia cristiana? Pues que el Cantar de los Cantares habla de la relación de Dios con la iglesia. Eso es lo que se interpreta hoy. Y también hay que tener en cuenta que Cantar de los Cantares fue el libro de la escritura que más llamó la atención y al que dedicaron más atención los místicos. Estamos hablando sobre todo del siglo XVI, estamos hablando en España de Fray Luis de León, estamos hablando de Teresa de Jesús, estamos hablando de San Juan de la Cruz, estamos hablando de místicos, místicas, mexicanos, mexicanas muy importantes, alemanes muy importantes, pero estamos en esa encrucijada del siglo XVI que cambió mucho la historia de muchas cosas, porque surgió la Reforma y hubo cambios en el enfoque de la revelación cristiana. Pues, ¿por qué los místicos les atraía tanto este cantar? Y especialmente a las místicas, de una manera quizá más profunda. Es diferente el análisis que hace Fray Luis de León, es muy exegético, es muy hermenéutico y es evidentemente místico, pero queda lejos del análisis, por ejemplo, que hace Teresa de Jesús. Y lo que ella escribe sobre Cantar de los Cantares, que quizá algún día pues traeré sus obras y leeré algún párrafo, pues es más que revelador, hasta el punto que los místicos no solo veían en Cantar de los Cantares una relación de Dios con la iglesia, sino una relación de Dios con la esfera de la intimidad, que yo llamo, o el alma de cada persona, o el alma de cada persona. Y todos estos personajes que existen, pues mi visión es que realmente en este libro no existen diversos personajes. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque tenemos el libro delante y se habla de Salomón y la Sulamita y las doncellas y los guardas y los demás, ¿no? Y hasta de algo enigmático, bastante enigmático al final, que hace referencia pues a una hermana pequeña, que ya veremos en su día ¿Qué podemos decir sobre esto? O sea, yo sostengo que en este libro no hay diversos personajes, sino que solamente hay un personaje. Que solo hay uno. Y el personaje que yo creo que es el único que existe es precisamente la esposa, la Shulamita, que este es el único personaje que hay en este libro, y que todos los demás personajes surgen por lo que vive, por lo que siente, por lo que piensa y por lo que vivencia este único personaje que es la Shulamita. ¿Cómo nacen los personajes y cómo se puede llegar a una conclusión con la que yo he llegado? Pues de la manera siguiente. Lo voy a decir ahora y iremos viendo en otros días, aunque lo que voy a decir ahora es la esencia de cómo interpreto yo esto, que no la he encontrado en ningún autor, mirando ya desde los padres de la Iglesia hasta nuestros días, pero sí en alguno algo que podía tener ciertas connotaciones con lo que yo pienso. Yo pienso que Cantar de los Cantares nos presenta la actividad inconsciente de la Iglesia. La actividad inconsciente de la Iglesia. O sea, los creyentes como Iglesia tenemos una actividad consciente en relación con Dios. Pero los creyentes como Iglesia tenemos una actividad inconsciente en relación con Dios. Y gracias a que tenemos esa actividad inconsciente, pues a lo mejor estamos aquí esta noche los que estamos. Porque si solo dependiese de la actividad consciente, quizá no estaríamos ninguno, quizá no habría iglesias que se mantuviesen en el tiempo a pesar de las dificultades y de los problemas que surgen en las iglesias constantemente y cada día y por todo el mundo y por toda la tierra. Igual que hay personas que están sufriendo mucho, pues hace muy poco en un país africano se quemaron vivos a 500 personas cristianas. Un país africano de mayoría y de religión musulmana. Estamos hablando de cosas recientes que pasaron hace 4 días, que no dicen los telediarios, que no vienen en los periódicos, pero que son reales y que se colgó, se colocó, no sé estadísticamente cómo habría que decir, en Facebook la imagen de las 500 personas quemadas vivas y de personajes que andaban por ahí. Y Facebook en España advirtió de manera muy seria y con amenazas a la persona que había colgado esto, porque se hacía preguntas que ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos? Esas organizaciones que tanto hablan de que defienden no sé qué, pero que todas esas organizaciones, que sin duda hacen una labor ejemplar muchas de ellas, y que tienen personas dentro de ellas que son dignas de imitar. Sin embargo, aquí se impuso un silencio mundial para este hecho. Y esto estamos hablando de cosas recientes, de que pasaron hace muy poco tiempo. Y pasa hace muy poco tiempo. Entonces, la amenaza, si no eliminaba esto, era realmente seria. O sea, es decir, en un país como este, como comenta, a quien pudo pasárselo y a mí me llegó porque se lo pasó a una amiga, se lo pasaría a mucha gente, y esa amiga es también amiga mía y me lo pasó a mí, y ahora estará difundido y se habrá enterado mucha gente de algo que ha habido un silencio total en un país como el nuestro, que presume de ser un estado de derecho, y una cosa tan horrible como esta. Y ella se preguntaba y se decía, ¿qué pasaría si en lugar de quemar 500 cristianos, léase cristianos, cristianas, vivos por un Estado que está ahí y que tiene relaciones internacionales con los diversos, si en lugar de ser cristianos se hubiese quemado a 500 musulmanes vivos, habría un lío en esta tierra en este momento impresionante? O sea que todavía hay muchos creyentes que dan la vida por el Señor, por los principios en los que creen y por su fe en el mundo que vivimos hoy. Que la gente piensa que ser cristiano hoy no tiene ningún precio. Si se quiere ser fiel a ese sitio, en unas horas en avión se llega. Y está clarísimo, y además está demostrado, que la foto no está trucada, que no es una foto trucada ni eso, es que es real. Porque probablemente esta persona que lo colgó, o alguien en relación con esta persona, estuvo allí y tuvo la oportunidad de poder sacar esta foto. Pues para mí Cantar de los Cantares representa la actividad inconsciente de la Iglesia. ¿Existe una actividad inconsciente de la Iglesia? Sí. Vamos a tratar hoy cómo es esa actividad inconsciente. No. Hoy vamos a tratar, para terminar, la primera parte, que no hay diversos personajes sino solamente uno, y el personaje es el de la Sulamita, o el de la esposa si queremos, que duerme y sueña. Y los personajes salen en sus sueños. Los personajes no son reales, más que en la elaboración onírica. El onirismo es lo que tiene que ver con los sueños, con la mente y con los sueños. Y claro, las elaboraciones oníricas tienen que ver con la parte inconsciente del alma humana. O sea, no soñamos lo que soñamos por casualidad. Un gran dramaturgo español, Calderón de la Barca, escribió una obra muy respetada, conocida mundialmente, La vida es sueño. Y termina esa obra con algo que parece genial, pero que él no tenía los conocimientos de la psique humana, siendo un hombre muy inteligente y muy profundo, y diciendo verdades psicológicas importantes en sus obras, ¿no? Sin embargo, no tenía los conocimientos suficientes. Si hubiese conocido el siglo XIX, si hubiese conocido los descubrimientos del psicoanálisis, o hubiese estudiado muy a fondo los dramaturgos griegos de la época de Sófocles, antes de Jesucristo, pues entonces no hubiese terminado la obra como la terminó, que termina genial como obra de teatro, pero como realidad no, porque termina diciendo qué es la vida. Dice, una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. O sea, es decir, lo que dice la mayoría de la gente, bueno, no hagas caso de los sueños, pues hay que hacer caso, pero no en el sentido pentecostal, donde nos pasamos al otro extremo y entonces decimos barbaridades, ¿no? Entonces digo, el Señor me ha revelado esta noche y me ha dicho a mí, ¿no? Señor, lo que reveló está en este libro, y cuando vuelva nos revelará lo que falta, que podemos estar seguros que falta mucho más de lo que tenemos revelado. Entonces conoceremos, por decir una frase de 1 Corintios 13, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Eso ya será revelarnos algo que sigue siendo, somos creyentes, sabemos que lo somos. Tenemos el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero, ¿cómo funcionó eso? Bueno, pues cuando el Señor venga conoceremos cómo fuimos conocidos, por decir algo, ¿no? Y conoceremos otras cosas. Conoceremos porque un día el pecado nació en un ser que Dios había creado de una manera extraordinaria. Conoceremos eso. Y conoceremos muchas cosas más. Y veremos a Dios, que a Dios nadie le vio jamás. Y digo, bueno, pero si Jesucristo estuvo en el mundo y era el Hijo de Dios y era Dios, sí, pero a Dios como Elohim, como uno en el que hay varios, nadie le vio jamás. Pues en la segunda venida del Señor Jesucristo y en el capítulo 6 de 1 Timoteo se dice que cuando el Señor venga, conoceremos a aquel que vive en luz inmarcesible e inaccesible para nosotros. Por lo tanto, nos queda revelación, ¿no? Pero nos queda revelación estando dentro ya, digamos, de la realidad de Dios, o como yo digo algunas veces, del mismo corazón de Dios, ¿no? Bien, pues vamos a ver si es verdad que hay una persona que sueña y que los personajes salen en sus sueños, son elaboraciones oníricas de esa persona, pero significa, no significa nada, no tiene importancia, no, significa mucho y tiene muchísima importancia. Una cosa es mi vida como creyente, lo que yo conscientemente conozco de mi relación con Dios, y otra cosa es lo que se mueve en lo más profundo de mi ser en relación con ese Dios, y que lo mueve el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, pero que no lo sabemos, y eso sí lo tenemos escrito. Pero primero vamos a ver si hay la figura. Empieza diciendo decíamos el último día que nos fijásemos mucho cuando hablábamos de la poesía y de los versos, decíamos que de vez en cuando aparecía un estribillo y que el estribillo significaba el final de una estrofa o de un conjunto de estrofas. Las estrofas están formadas por versos, un conjunto de estrofa pues es una composición poética, y en algunas poesías se repite un estribillo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un estribillo. Y el estribillo es el que nos confirma cuando termina una serie de composiciones poéticas de este libro de estrofas, y cuando empiezan las siguientes. Y el estribillo nos dice qué actividad y qué actitud tenía la persona sobre la que se escriben esos versos o esas estrofas. Entonces, en el capítulo primero ya tenemos una referencia, en este capítulo primero tenemos ya una referencia a algo que tiene que ver con el sueño y con soñar, porque esto en este libro está representado siempre porque la esposa está en la cama, está en la cama, está en una alcoba, y entonces ahí sueña, y sueña cosas sobre ella, y sueña cosas sobre Salomón, y sueña cosas sobre las doncellas de Jerusalén, y sueña cosas sobre los guardas de la ciudad, y sueña cosas sobre los que custodian la litera esta nupcial que decíamos antes, de Salomón, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver si esto es realmente así, podemos sacar algo de esto. Dice el... No hay ahora tiempo para analizar los tres primeros versículos de aquí, pero estos tres primeros versículos, los mejores analistas son Fray Luis de León hasta el día de hoy, y Orígenes, o sea, no son los recientes que tenemos ahora, por muy cultivados que estén y por mucho que también conozcan los originales. O sea, el análisis exegético de Fray Luis de León hasta el día de hoy ha sido insuperable, y los conocimientos que tenía del hebreo, pues poca gente como él lo tuvo, ¿no? Por analizar bien este libro y por decir lo que realmente el libro dice, y eso ya lo veremos cuando lleguemos a un capítulo más adelante, estuvo un montón de años en la cárcel, porque la Inquisición pensaba que estaba dando un mensaje poco menos que erótico, ¿no?, a las personas, y no era eso, ni muchísimo menos, como ya veremos en su vida, ¿no? Y estuvieron a punto de quemarle, por el análisis, no de todo Cantar de los Cantares, sino de una parte de Cantar de los Cantares, donde en esos sueños aparece el esposo describiendo a la esposa, ¿no? Bien, pues en los primeros versículos 3 es como que se trata de alguien que está como sin fuerzas, que está la persona como desmayada, y que se la va pues a animar dándole vino. Tenemos que tener en cuenta el momento histórico en que se escribe esto, las prácticas de la época y lo que se sabía entonces. Todavía hoy, cuando una persona se desmaya, hay gente que puede cometer la barbaridad de darle whisky o de darle coñac, ¿no?, que es una manera de estar ayudándole a darle un pasaporte para la eternidad, pero todavía eso ocurre. Pero en aquella época, como un estimulante, ¿no?, el vino para salir así. Pero el versículo 4 dice: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Cámaras es alcobas secretas. Tanto aquí ya estamos en una alcoba, y como vamos a ver, hay un lecho en esa alcoba, porque el verso 16 del capítulo primero dice la que ha sido metida en esa alcoba secreta: nuestro lecho es de flores. Ahora vamos todas las estrofas y llegamos al versículo 6 del capítulo 2, y dice: su izquierda siga soñando la esposa, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. O sea, es una figura de una pareja conyugal normal, digamos. Pero el versículo 7 tenemos el estribillo que corta las estrofas y dice, vamos a ver, todo esto anterior hay que analizarlo a la luz de lo que dice el versículo 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Aquí quien se supone que está hablando es el esposo. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Doncellas es una palabra muy utilizada en el hebreo, la palabra alma, terminado alma, terminado en H, que se aplica nada menos a la Virgen, que en uno de los profetas se dice que será la madre del Mesías en un futuro. Y esa palabra literalmente es virgen. Por tanto, estas doncellas está hablando de doncellas vírgenes, ¿no? Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las tiernas del campo, estamos en poesía pastoril, y por lo tanto que se empleen en el lenguaje, ¿no?, para expresar realidades, los animales, los árboles y los ciervos y las ciervas, y todo esto es completamente normal en la poesía pastoril. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las tiernas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Aquí hay alguien que pide que quien está dormida y soñando no se la despierte. Y hay una traducción que es la misma que yo he dicho ahora, pero que afina un poquito más en el siguiente sentido. Es la traducción de la versión moderna que he citado algunas veces. Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis y que no quitéis el sueño. Esto es el sentido literal, a mi amada hasta que ella quiera. Por lo tanto, está claro que quien habla es el amado, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo anterior significa que hay una amada en el lenguaje de este libro que está en una alcoba secreta, que está en un lecho y que está soñando. Y a partir de ahí, en esos sueños van surgiendo los personajes que aparecen en la obra. Pero son personajes que surgen de la elaboración onírica en los sueños. Por eso digo que para mí solo hay un personaje que sueña. Y como yo creo, como lo creen los israelitas y como lo cree la iglesia cristiana en general, que este libro es aplicable a la relación de Dios con su iglesia, quien sueña es la iglesia. Y el sueño es una actividad. Cuando estamos soñando es cuando el inconsciente nuestro funciona de una manera impresionante. Cuando estamos despiertos, no. Y aparecen cosas que parece que... Dice, ¿qué cosas más raras he soñado esta noche, no? Dice, me pasaba de unas cosas a otras que no tenían nada que ver unas cosas con otras. Pues aquí, en el capítulo primero, encontramos que las estrofas no tienen nada que ver unas cosas con otras. Se da lo de los sueños. Primero, si él me besara con besos de su boca, mejor esos amores que el vino, muy bien. Luego viene lo de la relación de la alcoba secreta, que eso sí tiene relación, pero de repente pasa, morena soy, hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, algo que ya no tiene nada que ver. Y más adelante dice, hazme saber tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde se esteas al mediodía, y está buscando al pastor que ama, que nada tiene que ver. Y más adelante, a yegua de los carros de Faraón te he comprado, pero todo eso soñado en un momento y en una noche son cosas que si uno cuando se despierta recuerda, dice, bueno, es que lo que soñé no tenía pies ni cabeza, no tenía ninguna relación una cosa con otra. Pues sí que tiene mucha relación, ¿eh? Pero tiene mucha relación de la familia. Bueno, como el tiempo ya pasó, y esto quiero que quede claro, pero como siempre hay que estudiarlo, lo que hemos visto es que en principio lo primero que hemos visto es alguien que sueña, y que aquí se expresa claramente que todos los versos anteriores y estrofas es que está soñando. Vamos a ver si a lo largo de todo el libro aparece salpicado este estribillo y nos confirma que sueña, o tenemos pasajes donde nos dice claramente lo que está soñando y las actividades, digamos, oníricas, inconscientes, en las que brotan todos los personajes. Pero es importante la actividad inconsciente de la Iglesia, o sea, ¿qué relación tengo yo con Dios desde esas profundidades de mi ser que yo mismo no conozco y que no alcanzo? Porque yo creo que ahí está la clave de lo que decimos, porque la Escritura nos lo pone más fácil en otros aspectos, de que la salvación nunca la podemos perder. O sea, fallaremos en nuestra vida, tendremos fallos, tendremos errores, tendremos que pedir perdón al Señor, pues todos los días, pero la salvación nunca la podemos tener. Y por eso la carta a los Hebreos define la salvación como una salvación tan grande. Y por eso dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Persecución, cuchillo, lo que sea. Dice, nadie nos podrá apartar del amor de Cristo. No del amor nuestro hacia Cristo, sino del amor de Cristo precisamente hacia nosotros. O sea, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros intercediendo y relacionándose con Dios. Bueno, ahí seguiremos el miércoles que viene, si el Señor lo permite. Y ahora pues, si un hermano...